crepúsculo. Con Zulma Tucat.
Un perro ladra. Solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo. Suelo rodar en el abismo. Enternece el crecimiento. Del habla, está hecho el vuelo.
Buenas tardes, Zulma.
Buenas tardes, Paola. Buenas tardes, Marcele. Allá del otro lado. Marcele, me acuerdo siempre de Rocío. Le decía Marcele Pellejere, por el lenguaje inclusivo. Bueno, y acá estamos con un entrevistado que ya anduvo por la radio, por
antena. Sí, anduvo por la mañana.
Por la mañana.
Más temprano.
Cada loco con su mate, con Carlitos ahí. Castillo, así que bueno, ya conoces, pero ya habías estado en la radio, ¿no?
Sí.
Lautaro Aguilar, neuquino de nacimiento, pero residís acá en Roca, vivís acá en Roca, o sea, bien patagónico. Uh-huh. Bueno, y lo trae un libro, una publicación, pero primero vamos a presentarlo ahí mismo en el libro. De ahí saqué yo tus datos. Neuquino, naciste en la ciudad de Neuquén, ¿no? Y bueno, escribe, dice ahí la biografía, escribe desde joven y ha realizado talleres individuales, grupales, con diferentes escritores, y ha sido seleccionado algunos poemas suyos y un microrrelato sobre la vida y obra de Roberto Bolaño, ¿no? El escritor chileno. Y después nos contás más detalles si querés. Y también participó con un poema en el libro de homenaje a Diana Bellesi, célebre poeta para mí, argentina, una de las mejores poetas argentinas. Y bueno, qué suerte que has podido estar en esa antología. ¿Cómo se llama la antología? Buenas tardes, Lautaro.
Buenas tardes, ¿cómo te va?
Poetas argentinos celebran a Diana Bellesi. Y la editorial es... Camalote, muy bien. Sí, yo la había visto por la internet, pero no la había visto en vivo y en directo. Así que después vamos a leer tu poema. Bueno, yo te conocí a vos como ingeniero. Lo conocí a él como ingeniero agrónomo que es.
Ajá.
Hace un montón, cuando recién vinimos, fuimos a la chacra y nos estuvo asesorando. Pero en ese momento no me dijiste nada, que estabas escribiendo, que escribías, que era hijo de Milton Aguilar, ¿no? Que es un referente muy importante de la cultura patagónica, por decirlo así, la cultura neuquina. Todos los que tenemos unos años y muchos jóvenes también lo conocemos. Los conocemos, lo hemos escuchado a él y a los Verbel, a Marcelo Verbel y a toda la familia Verbel, que todavía son referentes de la cultura en Neuquén. Bueno, contanos, ¿qué más agregarías a estos datos que hay? ¿Qué más querés decir de vos?
Bueno, primero muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a vos y a toda la audiencia. Equipo, los compañeros, ¿qué más poder? Eso que escribo desde siempre y ha sido una especie de actividad en paralelo a la vida, digamos, más obligatoria,
claro,
que uno tiene, que es
laboral.
El trabajo laboral, claro. Así que bueno.
Y contanos esto sobre la vida, el micro relato sobre Roberto Bolaño. ¿Cómo fue? Me dijiste que era un fanzine.
Un fanzine que salió a través de las redes, tengo también un vínculo virtual con una escritora de Barcelona, se llama Mónica Picorel, que me encanta, la sigo y se las recomiendo a todos los que puedan. Uh-huh. Y es muy una persona muy generosa y siempre está tirando sobras, así que me avisó ese certamen, me presenté y quedó seleccionado para un fanzine.
Claro.
Esa fue la primera.
Bueno, esa sería la primera publicación, digamos, de edición de... Bueno, pero genial, porque vos tenés mucho escrito. Y después vino el poema, el libro de en homenaje a Diana Bellesi, que podemos compartirlo ya. Así ya vamos, bueno, directamente a la poesía.
Bueno, dale, cómo no. Este se llama De la mano con la chamana.
Ajá.
Quisiera caminar con vos, Dianita, ver por tus faros ilesos y siempre apasionados, transpirar por tu sombra para despertar portales sordos y deshojados, perdernos una tarde en tu isla y juntos resistir al gavilán sangriento que busca devorarse a los pichoncitos, reanudar tus pasos mochileros al calor de carpas hippies y guitarreadas azules, ser tu chicano compañero perdido en el hipnótico Bronx neoyorquino o tu traductor de chino mandarín que casi no entiende tu argento rosarino. Vamos a enterrar al corazón que te arrancaron y a recuperar con nuevos versos a tu Palermo viejo robado. Bebámonos unas birritas y abrazados, celebremos el ocaso de un nuevo día.
Que me encantó, porque es la vida de Diana Bellesi, es tan interesante como su poesía, ¿no? Es maravillosa. Bueno, es una descripción que de ella muy muy piola, me gusta. Sí, pero la,
sigue siéndolo.
Sí, y además es Dianita, es chiquitita. Es una ternura. Y bueno, y ya tiene eso que vos me decías el otro día, tiene casas, tiene casa en el Tigre, en su lugar natal, en
Zavalla,
Buenos Aires,
en
claro.
Rosario y en Palermo,
bueno,
Viejo está.
Y un personaje muy 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 interesante, una poeta, bueno, impresionante. Y tuviste la suerte y la decisión de tomar talleres personales,
individuales.
Contanos esa experiencia porque me intriga.
Bueno, fue por demás creativa y enriquecedora,
claro.
O sea, constructiva más que creativa con la tarea del oficio de escritura.
Claro.
A diferencia de otros talleristas, esto que hemos hablado también, que es difícil por ahí señalar o marcar cuestiones de forma o de estructura o de usos que no convienen o que no corresponden a la poesía. Entonces, ese tipo de cosas en general, los talleres generales uno lo ve, que también lo aprende,
claro,
uno intercambiando. Y con ella fue algo distinto, fue un trabajo de inmersión en el texto y batallando verso a verso hasta que quede, ¿no? Y bueno, se centró mucho en todo el tiempo en las... en prestar más atención al lector,
ajá,
ser más considerado hacia el lector, que pueda entender, que pueda ver claramente y sacar todo el ruido que uno por ahí, en la emoción, meter carga, y ella al revés, es sacá y vamos.
Porque
vamos
al
hueso.
Claro, además Diana no es un hueso fácil de roer, es muy, muy porfiada, muy, muy, muy argumentadora, tiene muchos fundamentos y bueno, y con mucha, claro, con mucha profundidad y con mucha experiencia, sabe de qué habla, ¿no? Así que la verdad que es muy interesante. Y estuviste mucho tiempo, ¿cuánto tiempo en ese taller?
Y con ella
ahora no,
este año también, este año y el año pasado completo.
Ah.
Sí, fue, son charlas
virtuales,
clases virtuales,
claro.
Yo físicamente, personalmente no la conozco.
Claro.
Me ha invitado a su casa, sí. Rosario, dice, venite cuando quieras, tenés lugar acá, así que bueno.
Qué bueno.
Sí, donde haga un huequito, con gusto iré.
¿Y ella tiene que ver con este libro, con Frontera? ¿Te lo estuvo mirando?
Sí, sí, ella le encantó y de hecho me empujó a que lo publicara.
Ah.
Mi idea inicial no era publicar,
claro,
sino era mejorar lo que estaba haciendo, pero por una cuestión más mía que otra cosa. Y para ella es fundamental que los libros empiecen a rodar, que salgan.
Yo creo lo mismo, es tal cual.
Así que un poco empujado salté del trampolín.
Pero bueno, nada menos que por Diana,
claro, bueno.
Decir, no es lo mismo que hubiera sido
claro,
para
que te empuje a buscar.
Claro,
un amigo,
exacto,
un pariente.
Claro. Está muy bien. Bueno, eso me había quedado porque tuvimos charlando un montón antes de, y eso no te había preguntado, si ella había tenido injerencia directa sobre este libro que se llama Frontera. Bueno, antes de pasar al libro exactamente, contanos acerca de tu origen y de tu padre, que sé que te gusta hablar de él y que, bueno, o sea, lo mejor que puede tener un sentimiento de tener un padre, un hijo, es una admiración y amor por el padre que tuvo, ¿no? Y eso creo que te pasa a vos, por lo menos lo transmitís.
Bueno, es que es eso, también a veces me pasa que con mi viejo, al ser una figura tan popular, tan conocida, tan reconocida, y más de las veces por nombre y de algún lado lo ubica, y la obra, que es lo que más me inquieta, es no es tan conocida, y por ahí me ocupo bastante de difundirla, de manija, y desde que logramos sacar el libro que se llama Poesía Reunida, en conjunto, o sea, fue una actividad propuesta y, digamos, acordada con el Ministerio de las Culturas en ese momento de la provincia de Neuquén. Ellos, de hecho, se hicieron cargo de todos los... Se pusieron a cargo con el proyecto.
Claro.
Es de 2023 y, bueno, ahora se está haciendo nuevas gestiones, a ver si la actual gestión puede sacar una tirada más grande, porque salen poquitos números. Se entregaron en bibliotecas populares de Neuquén y algunos pocos ejemplares nos dieron nosotros y, bueno, nos hemos dado con cuentagotas en lugares que sabemos que van a tener posibilidades de difundirse. Así que, bueno, y eso siempre ha estado... el apego a la palabra y a la tierra, bueno,
a la tierra, ¿no? Muy 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 neuquino, muy patagónico todo lo que dice, lo que referente cultural. Bueno, además nació acá,
sí,
en Neuquén,
nació en Bajada del Agrio, un pueblito allá al norte de Neuquén, hasta el centro de Neuquén, es al norte de Zapala, al norte de Las Lajas entre Las Lajas y Chosmalal,
sí,
donde está la actual base, el observatorio de Chile, bueno, fue ahí cerquita.
Muy lindo, yo he pasado alguna vez por ahí, me encantó. Es pequeño, bueno, y está el famoso Salto del Agrio, que viene del río.
Del río que está, que nace en Cabiagua, en el lago Cabiagua.
Ese llama. Bueno, y hay, bueno, muchísimos temas conocidos de él, pero hay uno que se llama Kimei Neuquén, que trascendió además porque Larralde lo hacía, bueno, lo hizo un montón de gente, y apareció en una miniserie muy famosa, ¿la viste vos? Breaking Bad.
Ajá.
Breaking Bad. Y ahí aparece Kimei Neuquén, la canción de Milton Aguilar, pero cantada por Larralde. Y esto, ¿ustedes ven algo de derechos de autor y todo eso? ¿Tienen ahí?
Porque no, no, investigar un poco.
Es un afano terrible.
Sí, bueno, es el tema de los remix. Los remixadores hacen los remix, los largan, y si se hacen famosos, después nos hacen cargo.
Claro.
Y en este caso lo hizo el remix ese, Chancha Vía Circuito, el remixador a cargo era Pedro Canales. Fue Pedro Canales. El tiempo de su proyecto, él siempre hace cosas de ese estilo. Logra hacer un disco donde estaba el Kimei remixado. La productora de la serie le pide los permisos a la editorial, que en Argentina, que era Warner Chappell, y se sube a la serie. Y nos pagaron en ese momento 2 mangos, que es lo que pagan a todo el mundo. El tema que la editorial a nosotros nos preguntó. Ajá. Si aceptábamos, estábamos de acuerdo, que se iban a hacer, o sea, hicieron que pensando que nos hacían un bien, tirándonos chavos. Y ahí se armó toda una trifulca legal, cuando estuvimos haciendo vivienda, al final quedamos a la nada. Y generalmente las corporaciones tienen bastante más fuerza.
Claro.
Y cuando ya estaban medio tenso, estaban por largar un poco más dinero, y dijeron, bueno, y donde sigan insistiendo, los vamos a ir a litigar a Estados Unidos. Y ahí.
No
nunca.
Nada.
O te fundís o te moriste antes. Así que, bueno, en definitiva, cobrábamos 2 pesos por las regalías de eso, y ahora no cobramos nada directamente porque se le apropió la Sony Music, y los derechos, el 99% de los derechos son de la Sony, y de este remixero el 1% es medio simbólico, y él afirma que no le pagan nada. O sea, se quedó toda la Sony. Así que, bueno, lo que le dio difusión y visibilidad a la obra de mi viejo en ese sentido fue un golazo, pero bueno, desde lo económico...
Nada. Bueno, porque viste que son derechos que se van perdiendo también, el de los autores, el de los músicos. Es una vergüenza porque La propiedad intelectual es sumamente importante, sí, ¿no?
En Argentina está protegido por 3 generaciones, o creo son 11
claro.
años. Que por otro lado decís, bueno, vos hijo, heredero, que tanto derecho tenés sobre sí. ahora que la genera otro, o tu viejo.
Bueno.
Pero bueno, en teoría, está acá legalmente
sí,
corresponde.
Claro, corresponde, sí, sí. Bueno, es muy interesante, me había quedado con esa duda, yo digo, porque si fuera justo y legal, la Sony tiene que pagar fortuna por eso, por más que sea un ratito, que sea, no es que está toda la serie.
Es un capítulo, justo encima sí. un capítulo donde el protagonista, que es Walter sí. White, él agarra y todo el dinero, que ya lo están por sí. agarrar, va y lo entierra en medio del desierto en un,
sí.
en un campo de una agrupación abajo de allá del
sí.
del sur de Estados Unidos. Entonces, y a plena luz del día, entonces es como que coincide toda la canción con
sí,
aire
sí.
indiano, digamos.
Sí, sí. Es interesante.
Pero bueno, que si mi viejo no sé qué hubiese pensado.
Oh, claro, claro.
Bueno, le hubiese gustado, hubiese enojado.
Claro.
La cualquiera de dos podría ser porque.
Eso podría
que
haber
tenía
sido.
Que ver con un narcotraficante, una canción que le habla.
Claro, además de la temática de la serie, pero bueno, fue entretenida. Nosotros la vimos y igual.
Yo la vi a raíz del. De que salió la serie.
Claro.
Claro.
Bueno, vamos a Frontera. Vale. Acá tenemos Frontera, el libro recién salidito.
La foto la saqué yo, así que también estoy contento.
Fotógrafo también.
No, celular. Sí. Sacamos cantidades acá en Paso Córdoba, en la tercera.
Ah.
Y no quedó ninguna bien.
Ah.
Y de casualidad, en una salida a caminar ahí en Canal 7,
claro.
en Neuquén, abajo,
ah.
ahí salió. Que quedó.
Bueno, Frontera, hermoso título. Yo leyendo el libro, bueno, la frontera física, ¿no? De aquí para allá, de acá, de los lugares, pero también las fronteras espirituales. Bueno, hay muchas fronteras. ¿Y cómo surge este libro? ¿Cuál fue el proceso que hiciste hasta llegar a esta publicación? Son muchas preguntas juntas, te las tiro todas,
bueno.
pero vos contestá como puedas. ¿Qué te inspira? Yo te decía el otro día que hay una escritura muy sensible referida a las cosas, a la naturaleza, a los animales, al territorio, por supuesto, y también al amor, ¿no? Hay historias como, le decía la otra vez a Juan Carlos, que estuvimos también hablando de eso, Juan Carlos Moisés, hay como historias contadas poéticamente, ¿no? Es una poesía contada o una narración poética, un relato poético, pero se nota esa diferencia, ¿eh? No es ni un relato, y o sea, no es relato, es un relato poético, muy poético. Eso es muy interesante y además tiene un sello bien patagónico.
Bueno, escuché la entrevista con Moisés, yo la verdad no lo conocía, estoy escuchando y leyendo sus poemas, la verdad me ha gustado mucho. Y una de las cosas que él decía era que en sus libros no había un solo
sí.
guanaco, en sus poemas ni un solo
sí.
guanaco.
Sí.
Y a mí eso me molesta un poco, no por los pobres guanacos,
no,
que
claro.
ver, digo, no sé si para ser patagónico tenés que hablar del coirón,
claro,
o la jarilla, o los pehuenes, pero ni siquiera nombrarlo me parece también es algo que tiene que ser forzado. No creo que un nativo
Exacto.
de acá no pueda hablar de un mire si vivís
sí.
en pegado a la cordillera, digamos. Parece esas cosas, a veces yo noto en mucha de la escritura patagónica que, salvo la que está catalogada como poesía mapuche, el resto no sabes, puede ser de cualquier lugar del mundo, lo cual no está mal, pero me parece que tiene un poco de cierta mezquindad con
sí.
el lugar, con el terruño.
Son diferentes criterios y bueno,
sí, pero bueno,
oye, no son muchos. Acá, dos o tres, ya el otro día lo mencionaba, Graciela Cross también dice lo mismo, que vive en Bariloche. Pero bueno, son criterios diferentes y está bien respetar cada uno.
Digamos,
oda, sí,
bueno,
pero
claro. Marcando las distancias, a mi hijo siempre lo tildaron de, o varios, de pintoresquista, de telúrico.
Ah.
Y que me parece que hay como una especie, el patagónico más estándar, como que hace una cuestión más folclórica y resalta todo
claro.
lo de la patagonia, que no está mal, pero es como que queda en eso, una postal
sí.
tal vez. Y me parece que hay que hacer buscar un equilibrio.
Exactamente.
Ni desmarcarse totalmente, bueno, ni empastar tu obra.
Eso es lo que pasa con tu libro, que va más allá de las descripciones de los lugares, de las cosas, los objetos, tienen contenido poético. Y lo mismo pasa con la poesía de Juan Carlos o la de Jorge, Jorge por ahí es diferente, que él dice yo no tengo eso como un, como decía él, como símbolo, pero está lo patagónico, bueno, le surge naturalmente.
Por eso cuando nosotros hablamos con Jorge, también el tocayo Espíndola, que tuve la suerte de participar en un taller de poesía mapuche, digo, que yo tenía mis dudas si es poesía mapuche o es poesía hecha por mapuches. Es poesía, no importa el origen. Ahora, si se asume una condición de lucho, de reivindicación, que eso, a eso se le llama poesía mapuche, bueno, bienvenido sea, pero me parece que son caminos separados. Y me parece el paisaje, el territorio, las vivencias locales, a uno lo trascienden y queda plasmado, aunque no quiera, digamos.
Seguro, exactamente. Bueno,
Y eso es un poco el cambio de frontera. O sea, yo me había propuesto hacer una serie de, creo que teníamos 6-7 poemas que eran todos de la temática frontera, como bien dijiste, la literal, la frontera geográfica, después la frontera del amor, la frontera del sueño, o de la vigilia, la frontera de la identidad, ¿no? Entonces, esas fronteras que van apareciendo, de los recuerdos, del sueño, lo que ya no está, de las ciudades, cómo evolucionan muchísimo, que eran ciudades-pueblo hasta hace 20 años atrás, y empiezan a ser ciudades grandes, con mucha gente de afuera, cambian hasta las costumbres, cambia la idiosincrasia. Lo que antes era un lugar donde no iba nadie se llena de gente, de ruido, de motores, de lo que sea, y eso me parece que nos pasa a los que estamos acá, lo vemos, digamos, no nos tiene que contar nadie de afuera para verlo.
Y Neuquén precisamente ha sido una de esas, ¿no? Es que ha explotado, así hay grandes diferencias de lo que fue hace no tantos años a lo que es ahora.
Sí, sí, y se estima que se va a duplicar la población en 10 años, no mucho más.
Claro.
O sea, va a seguir siendo eso y ya acrecentado. Entonces, bueno, esa era un poco la idea de frontera. Después hay algunos que son más íntimos o no tan ligados a la frontera, son más experiencias personales, y otros que son experiencias generales que también me han impactado, que bueno, me parecía que estaba bueno contarlas.
Está bien. Y bueno, con animales, me encantó esa de la perrita la del INTA. Y hay otro, acá tengo, a ver, hay otro. Me encanta el poema. Bueno, ahora vamos a ir a las lecturas. Me encanta el poema que se llama La vida es así, la del caballo.
Me
interesó.
Me gusta mucho también.
La del caballito.
La del
caporal.
Vaso, caporal, sí.
Sí, los caballos.
Se pueden.
Son maravillosos. Bueno, vamos a la lectura.
¿Qué es? Vamos. La vida es así.
La vida es así. Que es lo que a mí me encanta que los autores lean.
Bueno, la vida es así. En medio del peladero, el rancho de Luis corajea la falta de agua. Chivos y perros flacos, impacientes, miran nuestra llegada. Un pingo elegante, con más de 2 metros de estampa, alza su estampa. Entre nosotros, inquieto, se mueve caporal, bayo cuarto de milla. ¿Puedo tocarlo? Claro, si es mansito, es una oveja. ¿Su nombre por quién es? Se lo puse yo, se llama así nomás. Si mi vida fuera como la de Luis, y cada día montara a caporal, mi frente, con amarguras vanas, tendría menos arrugas. Si pensara que te fuiste, porque debías irte nada más, aunque sediento, hoy estaría mansito, como una oveja.
Me encantó. Muy, muy lindo. Y esto de que, si mi vida fuera como la de Luis y cada día montara caporal, mi frente con amarguras vanas tendría menos arrugas. Eso es así, el caballo te rejuvenece.
Y la filosofía de la gente de campo, me acuerdo, mi viejo siempre la destacaba como esa sabiduría popular que tiene la persona no instruida, pero tiene una sabiduría profunda que muchas veces si no escuchás no la ves y no lográs entenderla, pero cada acto está razonado y está pensado.
Exacto, es una sabiduría muy particular. Bueno, elegimos otro. Después hay otro de un chivero también que me gustó.
Le damos el chivero fantasma, ¿no?
Exacto.
No me acuerdo en qué página está.
Sí, yo tampoco, pero bueno. acá está, mira, página 27 me parece.
27. Chivero fantasma. Emprendiendo el ascenso en el laberíntico cañadón de Barda, Dios habla, corre conmigo. Encarnando formas diversas, cuenta historias con notas pétreas, al lado de pajaritos, liebres y vecinos que tiran basura. Cuando miras bien, aparecen fósiles y restos de mares antiguos enredados en bolsas de nylon. El cóctel lisérgico, que no para de hacer del mundo chatarra y que al chivero no lo ve. Corro, subo, y sobre la loma, una sombra encapuchada vigila. ¿Será el hombre que al fin seré? Era el chivero, con una advertencia primero y una conversación después. Todos se meten, nadie me pregunta ni pide permiso, y yo, que vivo acá, los veo pasar nomás. El chivero fantasma, invisible a los citadinos, que para sus chivos hace brotar yuyitos hasta de las piedras, por lo menos un saludo espera. Me agradeció la charla y el caramelo compartido. Hacía cuánto que no probaba uno. Apenas me alcanza para pilas nuevas o yerba, y así porfiarle a la soledad. La venta de los chivos no lo dejan comprarse golosina alguna, y él, con que lo escuchen, ya está feliz.
Impresionante. Las imágenes, ¿no?
Sí. Y es muy común eso, encontrarse con esta gente en las bardas. Uh-huh. Al norte de acá de Rocas, sí, hay, sí, todavía, sí. No sé, hace unos años nosotros andábamos por ahí y apareció uno, viste, vigilando su majadita, y bueno, y pasó esto, ¿no? Primero, todos los niños, ¿qué están haciendo acá?
Claro.
Y después se habló todo, contó su vida, y fue maravilloso, ¿no? Muy, muy interesante.
Bueno, esos son, yo creo, los vestigios que quedan de interurbano, digamos.
Exacto.
No son ni suburbanos, ni campesinos, están ahí.
Están en la frontera.
Es un gaucho con una ropa de marca yanqui, una zapatilla de footing, como decir, y la bombacho. Claro. Es esa mixtura que... Sí. Que impresiona.
Exacto.
Y que por ahí a un porteño le llama la atención: ¿existen mapuches allá y cómo andan vestidos?
Exacto. Como... Bueno, ese es otro tema que
pero, bueno,
que es lo que piensan los porteños. Bueno,
sí, le pego a los porteños, pobre, mucha gente.
Tenemos tiempo, sí, estamos ahí.
Sí, estamos ahí. Pero,
se nos fue.
Pero uno más.
Uno sí. Más. Bueno, no sé cuál, el que vos quieras.
A ver. Hay varios.
Yo tengo uno que es de la balsa de las perlas.
Ah, y me gusta biotipo.
Ah, bueno, dale, vamos con biotipo.
A pedido de Zulma.
Vamos con biotipo. Bueno, biotipo. Soy el menor de una familia desintegrada, el que vivió recuerdos y glorias ajenas, rubricadas a veces por fotos y testimonios amarillentos que acreditaban certezas corroborables. Soy el niño de Damasco, que vio sucumbir su ciudad en manos de enmascarados de ISIS. Soy el hijo de los buriloches, que luego de la rendición, precarizados en el subsuelo, terminaron descarnados y exhibidos en las vitrinas del Museo de La Plata. Soy el pibe iraquí, que presenció la desintegración de su templo vivo, el Delta Antiguo y su orgullosa Bagdad. Soy el hijo de los granjeros Boers, que murieron bajo el yugo libertario del imperio insaciable y sus aliados. Soy el pequeño gazatí que ve arrasar sus ciudades por tropas de élite que luego del tormento redentor pacíficamente invitarán al orden reclamado por los justos. Soy el que debió sumarse a la reconstrucción, a reconocer la culpa por ser el ápice de lo nefasto, del modelo que adoraba y que acunó. Soy el que debió amigarse con los asesinos, compartir con sus hijos la lengua, creencias y bancos de escuela, el que tuvo que aprender a jugar en equipo, a festejar con ganas cada vez que convertían un tanto, con la misma furia exitista del hijo del que masacró a los mi propia saga.
Muy bien, maravilloso. Bueno, y ahora estás con algún proyecto nuevo, te estás escribiendo, sí.
Y lo que hicimos este año fue avanzar casi, te dieron 3/4 con el nuevo proyecto. Ah. y ahora me quedan meter un poco más, a ver si llego a fin de año y seguí con el otro. Sí.
Bueno.
Pues este lo presenté yo en realidad en diciembre del año pasado y salió en agosto.
Ah.
Así que ya tiene su tiempo de
bueno,
de madurez.
Tenemos ahí, para con ayuda de Marcelo, vamos a escuchar uno de, lo, de los temas de Milton, del papá de Lautaro, que me de toda una lista que él me mandó, me los bajé todos, me los escuché todos. Me gusta mucho este.
Ajá.
Copla que quede después de mi último adiós, memoria de un hombre tierra que a su tierra le cantó. Lucecita que en las noches alumbre desde un chonchón, leñita de un árbol seco para encender un fogón. ¿Quién no dice que en sus penas se le arrime al indio peón o le sirva de consuelo al capataz o al patón? Entre espinas y pezuñas, pedregales y coirón. Tal vez le empuje hacia lo alto el silbo de un arreador, o se hunda en el silencio si no le encuentra un cantor. Como siempre he sido yo, mitad indio, mitad blanco, poca plata, mucho amor.
Bueno, ahí escuchábamos
a Naldo Labrina en guitarra y a Milton Aguilar en la voz.
Hermoso.
En un disco que salió en los 90, llamó Poetas de la Ciudad, hecho por la creo que fue la gestión provincial de Neuquén.
Mira, qué linda, qué voz, ¿eh? Bueno, y él fue locutor también, y bueno, una voz muy muy destacada. Bueno, infinitas gracias, Lautaro, se nos fue el tiempo. La verdad que nos hablamos de todo un poco. Uh-huh. Y bueno, para el próximo te esperamos otra vez. Cuando salga el otro.
Cuando salga el otro, sí, pero...
Claro.
Para que vengas a leer.
Bueno, dale, con gusto. Tengo un par de chivos para hacer.
Ah, sí.
Ah, bueno.
Cuando necesitan el libro.
Ah, eso, bien. ¿Dónde lo puede conseguir la gente? ¿Cómo lo compran?
Bueno, en forma directa lo pueden comprar a mí.
A vos.
Así que te piden el contacto, claro. El problema, o por Instagram me pueden buscar también. Que es Lautaro guión bajo Aguilar NQN.
Sí, lo voy a hacer. Igual lo buscas como Lautaro Aguilar, tiene que aparecer.
Ahí no, pero hay varios, ¿eh?
Hay muchos.
Ah, bueno.
Tenés que ponerle Neuquén Lautaro, entonces ahí no va.
No, Lautaro guión bajo Aguilar guión bajo NQN. Vale, y si no, también en las librerías de acá de la ciudad están en la de la Fe, en calle Tucumán, y en la avenida Roca, en la librería Roca. Por ahora, sí voy a seguir contactando a los demás a ver si
Y cuesta interés. 20.
22.000 pesos.
22.000, bien.
Y un chivo más, el último, es que en la Feria del Libro de Centenario, que se va a hacer la semana del... el jueves 30, creo que es, uh-huh, al domingo 2
de noviembre,
30 de octubre, al 2 de noviembre, el sábado ese, que es 1 de octubre, a las 18:30 horas, lo presento ahí en el marco de la Feria del Libro.
1 de noviembre.
1 de noviembre, sábado 1 de noviembre, 18:30 horas. Uh-huh. Así que están todos invitados a ir con bombos y
hinchada. Bueno, y acá, por la zona, ¿no lo vas
por
a
hacer? Por ahora, no, sí, la idea es presentarlo. Hemos estado hablando con amigos, conocidos. Por ahora no tengo nada en firme, podría ser... Hemos hablado con Omar González acá en la UNI, con otro amigo en el espacio del Museo de Bellas Artes de la ciudad, y después, bueno, ver qué otras instancias hay. Sí.
Bueno, muchísimas gracias, un placer.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Mira, bueno.
Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva. Salvo el crepúsculo, en el hilo invisible
ya no hay relojes. Caracol de rutinas, pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja.
Salvo el crepúsculo, con Zulma Tucat.